RFI.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Debutar el año bañándose en el mar el primer día es una tradición en muchos lugares del hemisferio norte en pleno invierno, y todos sus adeptos aseguran que es muy bueno para la salud. Es el caso de Argel-sur-Mer, un pueblo francés en el Mediterráneo, no muy lejos de España, del que nos habla Ivonne Sánchez.
Una manera de comenzar bien el año, ya sea en el mar, en un río o en un lago. Una costumbre que muchos ciudadanos llevan a cabo en distintos lugares del mundo. Entre los chapuzones más conocidos, destacan los de aquellos que desafían las frías aguas del río Tíber en Roma, pero también los que se sumergen en el mar de las frías costas de Holanda o de los países escandinavos. También en Francia, en un pequeño pueblo de los Pirineos, es ya una costumbre entrar en las aguas del Mediterráneo el primero de enero. El pueblo se llama Argelès-sur-Mer y Antoine Parra es el alcalde de esta estación balnearia catalana.
Bueno, esta es una tradición que empieza a ser una tradición, porque ahora 25 años que empezó por la primera vez esa idea de ir a bañarse todos juntos en el mar Mediterráneo el primer de enero del año 2000, porque en el año 2000, en la configuración colectiva, las imaginaciones colectivas, tenía que cambiar muchas cosas, el mundo podía ser diferente, mucha gente fantasmaba sobre el cambio del siglo y del milenar. Así que esa idea de ir a bañarse por primera vez el primer día del año en el mar Mediterráneo fue una cosa que tuvo mucho éxito y mucha gente vino a bañarse. Y desde entonces, cada primer del año, aquí en Argelès-sur-Mer, va la gente a bañarse a las 10 de la mañana, pues este año será a las 11, ¿eh? Por la mañana van a bañarse todos juntos, y es como intentar una cosa difícil, un challenge, es un reto que la gente se fija, y al día antes. En Francia se hace mucho el rebellón el 31 de diciembre, se hace el rebellón, todo el mundo hace fiesta, todo el mundo va a bailar, todo el mundo va a comer bien el 31 de diciembre, y ya cuando van a acostarse ya saben que por la mañana se levantarán temprano, porque aunque se acuesten muy tarde, se levantarán temprano para ir a bañarse. El mar está a unos 13 grados, que es muy frío, ¿eh? Estará a unos 13 grados, y mira, es un reto de ir a bañarse por la mañana, habiendo hecho la fiesta el día antes, la noche antes, pues bañarse en el agua fría es un reto, pero mucha gente lo hace con entusiasmo.
On se trouve aujourd'hui à Argelès pour le premier bain traditionnel de l'année.
Es que tienen algunas cifras, ¿saben cuántas personas participan en esta celebración?
Sí, es que va aumentando cada año, ¿eh? El primer año, de memoria, me creo que hubo unas 200 personas, pero ahora ya están pasando más de 1000 personas que van y se bañan. Algunos se disfrazan. No van todos con bikini o no sé, con maillot de bain, con bañador, no van con bañador, algunos se disfrazan en Papá Noel o lo que sea y van a bañarse de esta manera. Así es que es un reto y también un momento de fiesta. Todo el mundo, toda la gente están haciendo un grupo muy disparato y eso es, crea una situación de felicidad y un poco que está fuera del tiempo. Y es eso que está tirando mucha gente y que la gente viene de más en más numerosa para asistir o compartir esta experiencia.
Ahora, precisamente, ¿dónde se encuentra Argelès-sur-Mer? Si nos puede un poco situar el lugar.
Bueno, Argelès-sur-Mer está en Francia, claro, en el sur, en la punta sur de Francia, que está casi en la frontera con España. Y Argelès-sur-Mer es un punto particular donde los Pirineos, las montañas Pirineas, entran en el mar Mediterráneo. En el sitio mismo donde los Pirineos entran en el mar Mediterráneo es Argelès-sur-Mer. En el sitio mismo donde la playa de Zorra se transforma, se hace playa de piedra, de roca, es aquí Argelès-sur-Mer, en el sitio donde la zorra encuentra la piedra.
Ah, muy bien. O sea, la forma de la piedra es como una cola de zorra.
Sí, es decir que ya se acaba la playa de arena, se acaba la playa de arena y empieza la playa de piedra, de roca, de montaña, y se acaba aquí en el río Somier, empieza la playa de roca, de los Pirineos.
Ahora, ¿esta costumbre, esta tradición de irse a bañar al mar, es solamente en este lugar o ya toda esta zona del Mediterráneo se empieza a hacer?
Algunos pueblos de aquí cerca también han propuesto a los habitantes de los pueblos la misma experiencia, pero empezó aquí en Arles-sur-Mer y algunos pueblos también se han la misma cosa, pero la más famosa es aquí en Arles-sur-Mer porque empezó aquí el 1 de enero del año 2000, pero no va muy lejos, son algunos pueblos, son 4 o 5 pueblos de aquí de la orilla del Mediterráneo que hacen la misma cosa.
Ahora, ¿no es peligroso bañarse en el mar a esas temperaturas?
Bueno, la gente que va a bañarse ya sabe lo que se espera, pero también ponemos medios de socorro, tenemos médicos, tenemos intervenciones de bomberos si necesita, eso todo tenemos muy asegurado, pero hay gente aquí en el Sud-sur-Mer que se baña todos los días del año. Es decir, que se bañan 365 días por año. Eso es más fácil porque la variación de la temperatura la notas cada día y al final no te das cuenta. Lo que es difícil, es verdadero, es que cuando no te has bañado desde el fin de agosto o septiembre y te vas a bañarte por primera vez el 1 de enero, sí, hay que dar cuidado. Pero si vas poco a poco, si te mojas los dedos del pie por empezar y vas con las manos, te mojas las espaldas o los brazos, bueno, pues ya pasa. Pero no se baña tampoco la gente media hora, van, entran en el agua y se salen, no se quedan mucho tiempo tampoco. Hay que ver que tienen ganas de salir muy pronto también.
Bueno, usted no es doctor, pero es que hay algunos beneficios para la salud el bañarse en agua fría.
Sí, dicen que sí, yo no soy médico, pero dicen que sí, que bañarse en agua fría, sobre todo si lo que es peligroso es pasar del calentor al frío inmediato, pero si lo haces poquito a poquito, es muy beneficiario para la salud de bañarse en agua fría por muchas cosas. Los deportivos lo hacen mucho también de cuando acaban un partido muy muy serio, por ejemplo, en el rugby, que es un deporte que hay muchos contactos, muchos dolores de musculares, porque es un deporte muy difícil, con muchos contactos, pues cuando acaban el partido se ponen en agua helada para recuperar rápidamente. Así que sí, bañarse en agua fría, yo sé, no siendo médico, sé que tiene muchas cosas positivas para la salud.
Y en este lugar, en Argelès-sur-Mer, ¿es una playa extendida? Si nos pudiera un poco también describir el lugar.
Bueno, Argelès-sur-Mer es una playa que es muy apreciada, muy muy apreciada por los turistas de toda Francia y de toda Europa, porque es una playa muy especial. Como lo explicaba hace unos minutos, es una playa muy particular donde la playa de arena se transforma, cambia, de repente cambia y se hace la costa de los Pirineos. Así que ya no se encuentra más, de repente no se encuentra más arena y se encuentra la piedra y la roca. Así que son dos playas totalmente diferentes en el mismo pueblo. Y como está en el sur de la Francia, que toca a España, es un punto que está muy apreciado por todos los turistas de Europa entera, alemanes, ingleses, belgas, holandeses, vienen mucho aquí a Argelès-sur-Mer para la calidad del sitio, que es un sitio muy bonito.
Sí, porque hay que recordar a nuestros radioescuchas, en realidad es un lugar pequeño, ¿no? ¿Cuántos habitantes viven en Argelès-sur-Mer?
Argelès-sur-Mer tiene por 11.000 habitantes, es un pueblo mediano, pequeñito mediano. Y tiene en el verano, algunas veces por el mes de agosto, que es cuando hay más gente, llega hasta los 150.000 habitantes. Porque muchísimos turistas vienen a Argelès-sur-Mer, pero es un pueblo que tiene muchas, es muy extendido, la parte de la naturaleza es muy importante, tiene montañas, tiene playa, tiene plana, tiene sitios húmedos, sitios más secos, tiene, es una gran variedad de naturaleza aquí en la Rue sur Mer. Así que aquí en la orilla del Mediterráneo es un sitio estupendo que gusta mucho, muchísimo a los turistas por el verano y también bien por el invierno, porque todo el año está muy apreciado, tiene un clima muy, muy interesante a Rue sur Mer, así que a la gente les gusta mucho venir de vacaciones.
Bueno, y cuando usted habla que son 11.000 personas normalmente los que residen ahí y casi más de 1.000 personas participan en esto, es pues como el 10%, entonces.
Sí, pero viene mucha gente de los pueblos vecinos también, ¿eh? Es que esta animación del primer del año está conocida por todos sitios y viene mucha gente de hacen kilómetros con coche para venir a bañarse a Rue sur Mer, y cuando vuelven a casa en su pueblo, pues explican que se han bañado a Rue sur Mer, y eso es un orgullo para ellos. Les hacemos también un diploma para decir: el señor tal y la señora tal se ha bañado aquí en Rue sur Mer este primer del año 2025 y hemos hecho este diploma, ¿sabes? Y eso tiene mucho éxito, y gente de muchas partes, de muchos lados, viene aquí a bañarse el primero del año.
Me imagino que es desde niños hasta personas mayores.
Sí, niños hay pocos, ¿eh? Es que es un reto de hay niños que vienen con los padres, claro, y hasta con los abuelos, pero es un reto de personas mayores que los que les gusta es hacer, es empezar el primero del año haciendo un reto que les cuesta, pero que se lo cambian, se transforma en alegría. Es difícil, pero lo están transformando en alegría. Y es una manera de empezar el año que muestra los deseos que quieren. Saben que el año les propondrá dificultades, pero las dificultades, las que sean, se pueden vencer con alegría. Eso es el mensaje del primero del año. Así que es un reto más de adultos que de chicos. Los chicos no piensan en todo eso, pero vienen a acompañar a los padres o a las madres o a los abuelos, si hay algunos, pero sobre todo hay personas mayores.
Bueno, ¿y usted se va también a meter al mar?
El alcalde de un pueblo tiene que hacerlo todo, ¿eh? Sí, pero yo me entraré en el agua hasta los tobillos, ¿sabes? Y me firmaré yo mismo mi diploma, porque no tengo tanto coraje.
Muy bien, bueno, no sé, hay que dar el ejemplo.
Sí, doy el ejemplo, pero yo venid, seguidme, y cuando me sigan, pues ya me pasan y ellos entran y yo me quedo de orilla.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, señor alcalde, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Gracias, gracias.
RFI, las voces del mundo.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Seguimos con el repaso de los mejores invitados de Jordi Batallé en el año que se fue, y en mayo pasado recibí al psicoanalista argentino Alfredo Edelstein.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha soñado algún día en poseer el secreto de la felicidad? En nuestra sociedad cada día más competitiva, ser feliz, vivir plenamente nuestras vidas, es cada día más difícil. Para ello, muchos hacen uso de medicamentos o de una consulta al psicólogo, pero para nuestro invitado de hoy, el psicoanalista argentino Alfredo Edelstein, el secreto de la felicidad no está en el psicoanálisis.
El psicoanálisis no tiene mucho que decir de la felicidad.
Pero
nosotros arreglamos problemas. A mí me traen el coche, me dicen, me hace ruido cuando frena. Bueno, igualmente puedo llegar a decirle, sí, pero te hace ruido cuando frena, pero no tenés un problema de freno. Tenés la dirección torcida, por eso te está haciendo ruido. O sea, vos me lo trajiste por freno, pero es un problema de dirección. Si me vas a pedir que te arregle los frenos, dentro de 2 meses vas a venir de vuelta, porque se va a gastar torcido. Es un problema, un problema de dirección, o alinear, o hay que hacer todo el tren delantero. Ahora, nosotros nos decimos, che, ¿no querés que te ponga un motor más fuerte para ir más rápido? ¿No querés que te lo pinte de verde que va a ir mejor? ¿No querés que te lo haga descapotable que te vas a levantar un montón de minas? Nosotros hablamos de problemas, nosotros no tenemos fórmula de felicidad, de mejor. Y si la tenemos, dejamos de ser psicoanalista para hacer otro rol social, que es el psicólogo. O sea, que el psicólogo sí trabaja con parámetros de qué es sano, qué es enfermo, qué es normal, qué es patológico, qué es esperable. Un chico de tal edad es esperable que haga tal cosa, debería hacer tal cosa, no debería tener la tablet más de 2 horas por día. Todo eso es psicología. No está ni mal ni bien, yo no tengo nada para decir de eso, no me dedico. Pero es otra disciplina, que tiene teoría de la felicidad. Psicoanalista no tiene nada para ofrecer a la persona. Nosotros arreglamos si, problemas.
Si arreglas el problema, se siente un poco mejor igual.
Es de esperar.
De esperar.
Es de esperar. Igualmente hay gente que se siente peor y arregla el problema.
Muy buenas tardes, Alfredo. Alfredo Heidelstein, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Gracias. Gracias por la invitación.
El psicoanálisis puede resolver problemas, como nos decías, pero no quiere decir que eso resuelva el problema de la felicidad, nos vuelva más felices, ¿no?
Ni el psicoanálisis, ni otras disciplinas u otras prácticas. En el mundo moderno no es que sea solo más difícil obtener la felicidad. Me parece que el problema es complejo, ya que hay como una exigencia de ser feliz. Y entonces el déficit en felicidad puede ser causado por el problema que alguien tiene en su vida, o puede ser porque cree que no está satisfaciendo la exigencia de felicidad. La exigencia de felicidad es moderna.
Es un invento reciente.
Y occidental. Yo creo que si fuésemos a otros lugares un poco alejados de Occidente y no tan infectados en nuestra ideología, le preguntásemos, ¿es feliz? Dirían, no sé, nunca me lo pregunté. No, hago mi trabajo, voy, vengo, cuido mis cosas.
Alfredo, es cierto que con solo 15 años quería ser feliz siendo psicoanalista.
De vuelta, lo mismo. Quería ser psicoanalista. No sabía bien qué era, no sabía bien en qué consistía. Conocí personas psicoanalistas que admiré, y bueno, entré, pero inmediatamente me di cuenta del problema.
¿Qué idea tenías del psicoanálisis a los 15 años?
Ninguna. Era como una figura social en Buenos Aires, en los 70, muy convocante para mí. Tampoco sé muy bien por qué, porque en mi familia no había figuras ni siquiera próximas. Pero luego me dediqué, en realidad, desde que entré a la facultad con la ambición de llegar, cuando me recibiese, a ser psicoanalista, me dediqué a saber qué era y sigo tratando de establecerlo.
¿Es cierto eso que dicen que para ser psicoanalista basta con ser psicoanalizado?
No hay ninguna relación. Hay que analizarse para resolver problemas, conflictos, síntomas. Algunos pueden ser gravísimos, otros pueden ser en apariencia sutiles, pero es una práctica que requiere saber qué se hace, pero para ser buen mecánico dental no hace falta ir del dentista. O sea, hay que saber arreglar, hay que saber diagnosticar el problema y tener los recursos como para aplicar soluciones.
Pero tú empezaste el psicoanálisis antes de entrar en la universidad.
Yo hice todo en regla según el canon. Me he convertido en heterodoxo, aunque parezca mentira, con los años. Pero no, y obviamente inicié el camino ortodoxo. O sea, antes de entrar a la facultad, me busqué un analista. Le dije a esa persona que me preguntó por qué viene, le dije, porque quiero ser psicoanalista. Y muy astutamente esa persona me dijo, ¿en serio? ¿No habrá algún problema? Y bueno, a la segunda vez ya habían aparecido los problemas. Pero sí, yo busqué para ser psicoanalista. Luego aparecieron los problemas que estaban.
Llegas a la facultad y te encuentras con Luca Signorelli en el primer año. Es un monstruo del psicoanálisis, ¿no, Luca Signorelli?
Sí. Se trata de la psicopatología de la vida cotidiana, el olvido de nombres propios, que es el primer capítulo de la obra de Freud que se ve en la primera semana de ingreso a la facultad. Y ahí me desilusioné.
¿Qué fue lo que te desilusionó?
Me pareció que no era explicativo, que lo que Freud decía era todo peticiones de principio. Bueno, evidentemente los colores son la gama del verde. ¿Pero por qué? Y él dijo, evidentemente. Signorelli termina en Sexualidad y Muerte. Freud dice, bueno, evidentemente se trata de un problema, es autoanálisis, es un lapsus de Freud. Se trata de sexualidad y muerte. Y yo me quedé preguntando, ¿pero por qué? Y Freud no brinda esas explicaciones.
O sea, que no hay que matar al padre y casarse con su madre para ser feliz.
No, Edipo tampoco está justificado. Terrible. Es un mito que Freud leyó de determinada manera, que tomó de la tragedia griega.
De un sueño, creo, ¿no? Había soñado que tenía un conflicto con su padre.
Sí, 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 sí. En el periodo de duelo por la muerte de su padre. Ahí se le reveló el secreto de los sueños. Pero bueno, es más que nada psicología del Sigmund.
Por supuesto. Hasta que un día, en una clase sobre Lacan, a pesar de que no entendiste nada, he leído que para vosotros era como chino, se te ilumina el psicoanálisis, ¿no?
¿Qué pasó? Estás muy bien informado. Sí, me pasó que no entendí nada, me llevó muchos años, me aboqué. Creo que una diferencia en mi formación es que me aboqué al estudio, pero me pareció que por aquí sí puede haber una explicación. No entendí cuál era ni cómo estaba planteada, pero me dio la impresión que Freud proponía, es así porque lo digo yo, mientras que Lacan decía, este sería un camino por el cual se podría explicar. Y bueno, tomé afanosamente ese camino.
A pesar de que Lacan es un personaje muy oscuro, críptico, ¿no? Sus libros son muy difíciles.
Sí, yo prefiero difíciles que críptico. Críptico es una crítica a su obra. Difícil es la exigencia al lector. Y bueno, sí, hay que dedicarle. Como a muchas otras disciplinas serias, matemática, física, química, para saber de eso hay que dedicarle muchos años de estudios muy serios. En la formación del psicoanalista, que hay mucho de psicología, se toma que los estudios son bastante evidentes, que es todo así, muy, muy de la vida cotidiana, muy de vivir. Y entonces el choque también se produce porque hay mucha exigencia de estudio. Puedo darte una anécdota, que no creo que sea personal. Para leer a Freud obras completas, no hace falta comprar ningún libro. Con Freud alcanza. O sea, Freud es autogestivo. Para leer a Lacan, yo que tenía una formación muy común, he tenido que hacerme de 2.000, 2.500 libros, y muchos de ellos leerlos y estudiarlos. No es críptico, o sea, exige del lector mucho trabajo de formación.
Por supuesto. Alfredo, volviendo a la gira europea que estás realizando, pasar por la Sorbona y presentar tu libro sobre Lacan debe ser algo especial, ¿no?, para ti, estar en la tierra de Lacan.
Sí, más cosas, estar en la tierra de Lacan, que para mí no es tan importante, no soy tan personalista. Sí me resulta crucial. Para mí, en lo personal, yo nací en clase media baja, en un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires. Fui siempre a colegios públicos, ¿no? Pero me parece también algo trascendental que el psicoanálisis argentino tenga la oportunidad de presentarse en la sociedad francesa, porque ahí hay como un desbalance muy, muy grande que consiste en lo siguiente. Después de más de 40 años del fallecimiento de Lacan, su persona se ha disuelto prácticamente, sus conocidos están falleciendo por las generaciones, pero a su vez su persona no es tan importante como la persona de Einstein o sus posiciones ideológicas o racistas. Lo que importa es su obra, y su obra es la letra. Y en general somos tan capaces en Sudamérica de leerlo como se lo lee en Francia. Y entonces tener la oportunidad que un argentino, un sudamericano venga a París, porque habitualmente lo que sucede es al revés. Que los psicoanalistas franceses son traídos a América Latina, recibidos con pompas, pero muy pocas veces se produce el camino inverso, siendo que hay un fenómeno, y es que Buenos Aires es la ciudad con más psicoanalistas per cápita, y somos los primeros exportadores de psicoanálisis al mundo.
¿Cuál crees que es la razón de que en Argentina el psicoanálisis sea casi más popular que el fútbol?
No, bueno. Bueno, Messi, hay un problema, pero bueno, es a paso. No, sale como el gran misterio, no sé.
Quizás es un problema. La cultura es importante en la sociedad.
La cultura, las inmigraciones, pero se producen. Yo trabajo mucho con la idea de caos. El fútbol es inglés. El fútbol es inglés, pero los brasileños juegan al fútbol. ¿Y por qué hay tanto fútbol y tan, tan bueno en Brasil y Pelé? hay un punto que es caótico, o sea que la razón no llega a explicar la combinación de elementos. ¿Por qué la Revolución Francesa fue en Francia? Foucault dice, hay condiciones históricas, pero ¿causas? Hay condiciones, obviamente, el rey, la Bastilla, sí, todo. Pero son condiciones, causas.
No hay una precisa.
Yo no la conozco, pero quizás podría ser una posición pensar que no la hay. Que hubo condiciones, la inmigración, muchos judíos, muchos italianos, anarquistas, muchos italianos que vienen anarquistas. Pero uno podría decir, ¿y eso? ¿Cómo da psicoanálisis? O sea, vos pones esos ingredientes y ¿cómo da psicoanálisis? Es difícil, es una pregunta difícil.
En fin, pues ya lo saben, este jueves es la presentación aquí en París, en la librería L'Harmattan, la casa de editorial L'Harmattan, del origen del sujeto del psicoanálisis, libro de Alfredo Elsterstein. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros.
La calidad de la entrevista.
Y gracias a ti por habernos aportado tanto sobre el psicoanálisis. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Luaso, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina.
Ah, muy bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.